El domingo tercero de Cuaresma da comienzo con un pasaje del Éxodo, está en el capítulo tercero, versos 1, 8, etc., que seguramente es el pasaje teológicamente fundamental o más fundamental a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Es la revelación del nombre de Dios. Importantísimo. Por eso podríamos quizá decir que este pasaje es la clave de lectura del Antiguo Testamento. Es la revelación más importante anterior a Jesucristo. ¿Qué significa la revelación y qué significa el nombre concreto? Dios le da su nombre a Moisés. Y dar el nombre no es ninguna tontería. Quien conoce el nombre de algo o de alguien, pues tiene una cierta ascendencia sobre ese algo o sobre ese alguien. Fulano, no dice señor director, sino el nombre. Recordad que cuando Dios crea a Adán, todavía no está Eva, Dios hace pasar a todos los animales, Adán les va poniendo nombre, son suyos, son para él, les pone nombre, pero está más solo que la una. Entonces Dios decide crear a Eva. Pero, como digo, previamente le ha reconocido a Adán una señoría sobre la naturaleza al dar nombre, por orden de Dios, a los animales. Poner nombre es importantísimo. Moisés no le va a poner el nombre a Dios, estaría bueno. Entonces, en ese caso, no sería Dios. A Moisés eso ni se le ocurre. Pero es cierto que Dios le revela su nombre. Vamos a ver. Es que Moisés es el gran luchador para sacar a su pueblo de la esclavitud y para acercarle al Dios real y alejarle de tantos y tantos y tantos ídolos inútiles, artificiales y falsos. Moisés es rescatado del Nilo por la hija del faraón, es criado por ella, le cuelan a la mamá para que sea su ama, la que le dé de mamar y le críe, y por un lado le cría su propia madre, pero por otro lado aparece como madre la princesa. El porvenir de Moisés, podría ser estupendo, príncipe de Egipto, no príncipe heredero, pero príncipe de Egipto, hermano del faraón. Pero en el fondo está la madre. Y en el fondo Moisés no ha roto con su pueblo. Y cuando hay una pelea entre dos israelitas y Moisés les pone paz, se enfadan, se chivan, y entonces tiene que salir huyendo. Tiene que salir huyendo, se va a la montaña y allí se casa, hace de pastor, etc. Es un desterró. Es un desterró. Pero ha sido fiel. Ha renunciado, ha perdido el mejor porvenir del mundo en aquel instante, el hermano del faraón, a cambio de nada, a cambio de un pueblo que hasta le ha rechazado y le ha denunciado, a cambio de la pobreza, a cambio del trabajo, a cambio del destierro. Eso es fidelidad. Y la Escritura presenta a este Moisés fiel ante Dios. Por eso, cuando Dios le envía, lo primero que pregunta es, ¿y quién me envía? ¿Quién les digo que me envía? Yahvé. Revelación del nombre de Dios. La segunda lectura está tomada de la carta primera de Pablo a los Corintios, del capítulo 10. Fijaos que la lectura que hoy tenemos está entre dos muy importantes, pero muy importantes, y que en el fondo pues habla de comida y de bebida. Porque el capítulo 10 es el capítulo donde le presentan a Pablo el problema de la gente cristiana que compra la carne de los animales que han sacrificado a los ídolos. La carne luego se vendía en el mercado a un precio más barato. Y los cristianos aprovechaban y compraban carne. Y entonces algunos cristianos dicen, claro, están comiendo carne de ídolos. Y Pablo los defiende. Si es que los ídolos no existen, ¿qué carne de ídolos ni qué 8/4? Están comprando carne barata. Ahora, eso sí, hermanos, procurad no escandalizar, porque hay gente débil que os ve comprar la carne sacrificada y puede pensar, estos están todavía en... Bien, ese es el tema anterior. Y hablando de la carne y tal, Pablo va a terminar en el capítulo 11 hablando de la Eucaristía, es decir, del cuerpo de la carne del Señor. Yo he recibido una tradición que el Señor en la última cena, etcétera, etcétera, etcétera. Entre esos dos pasajes, entre esas dos enseñanzas, está el pasaje de hoy. Por tanto, el contexto es, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Por un lado, que no es pecado comer carne porque los ídolos no son nada. Huid de la idolatría. Pero por otro lado, respetad a los débiles y si hay que pagar la más cara, pues pagad la más cara. Pero de idolatría ni nada. Absolutamente nada. Ese es el mensaje. San Pablo les dice algo que en él es muy congruente. Hermanos, nos ha tocado vivir la última de las edades. El reino ya está aquí. Ha aparecido el Mesías, el Hijo de Dios. Pero el reino todavía no se ha consumado apareciendo en gloria y derrotando totalmente al enemigo. Estamos en la última de las edades. Cuidado, cuidado, porque lo mismo que en el desierto iban todos los israelitas y los que pecaron murieron y se quedaron allí, los que desconfiaron de Dios, los que protestaron contra Moisés, acordaos de la roca y el agua, ¿para esto nos ha sacado Dios al desierto? ¿Para morirnos de sed? ¿O luego, estamos hambrientos? ¿Para esto nos ha sacado Moisés al...? Protesta y protesta y protesta sin valorar lo más importante, la libertad que Dios les había concedido y la compañía de Dios en aquel camino y en aquellos años del desierto. En la última de las edades hay que tener cuidado de no renegar, de no protestar. ¿De qué? Hombre, pues en este desierto de ahora, de esta última edad, la persecución. Os van a despreciar, os van a arrinconar, os van a perseguir, os van a encarcelar y hasta quizá os van a martirizar, a matar por el Señor. No os rindáis, no huyáis, no apostatéis. Y si son los últimos tiempos, pero se retrasan y no acaban de llegar, no seáis como esos burlones que dice la carta a los Hebreos. ¿Y qué iba a venir? ¿Y qué iba a venir? Bueno, pues que no viene. No, cuidado. La paciencia de Dios. No huyáis, no protestéis. Es decir, Dios es Dios y los ídolos son ídolos. y en Dios hay que creer y confiar. Y por último, el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas hoy, bueno, pues trae una anécdota, no muy importante, pero una anécdota que siempre, como siempre, da pie a Jesús para una enseñanza. Todo lo que ocurría, anécdotas importantes, menos importantes, acontecimientos dramáticos, acontecimientos normales, abrían la puerta para la palabra del Señor, y el Señor hablaba y enseñaba, como ahora, como cuando oigamos esto. Un poquito antes, Pilato había matado a unos galileos con la misma, con los sacrificios que ofrecían. ¿Qué habrían hecho? Pues no está muy claro, pero Pilato, el gobernador romano, arrea contra ellos y mata a bastantes. Y cuando la gente dice, claro, los mató porque eran pecadores, sin decir en qué habían pecado, quizá en los sacrificios, cualquiera sabe. Entonces, Jesús aprovecha y enseña. ¿Pensáis que esos galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían, acabaron así porque eran pecadores y vosotros no? Pues yo os digo que si no os convertís, todos acabáis igual, con Pilatos y sin Pilatos. ¿Y os acordáis de aquellos 18 que se hundió una parte de la torre de Siloé y los mató, los enterró? ¿Pensáis que eran más culpables que los demás de Jerusalén? Pues no. Y si no os convertís, acabaréis de la misma manera. Y entonces viene la parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, la viña, Jerusalén, y fue a buscar el fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, al criado o capataz, ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor, le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, pues la corto. Es decir, la enseñanza de Jesús es un acudir al tema que para él era casi permanente, al tema agrícola como ejemplo. Acordaos de la parábola de las semillas, de todas esas parábolas, ¿no? Del árbol pequeñito que luego crece y vienen a anidar en él. Jesús no fue solo carpintero. Jesús trabajó en el campo, por supuesto. Jesús no tenía una carpintería según la actualidad. Pues tenía un par de herramientas y arreglaba cosejas. Pero para vivir, pues no, necesitaba más. Y en Galilea el campo era esencial. Y Jesús seguro que había hecho siega, vendimia, aceituna, y conocía la tierra. Y los ejemplos que se le escapaban muchas veces tenían relación con la siembra, con la recogida, etc. La higuera, se decía en la leyenda, que era el primer árbol del Edén, del paraíso, porque era el árbol del conocimiento. Tenía un fruto precioso, abundante, lleno de pepitas, y decían, cada pepita es una dosis de conocimiento. El dueño quiere arrancarla, el viñador pide una prórroga. El viñador es Jesús, que nos pide que demos fruto. Cuidado, pero que estamos en la prórroga. Estamos en la prórroga, por tanto, dejad de mirar a los que fracasan porque los aplasta la torre o los mata Pilato y haced el favor de miraros a vosotros y de hacer examen.